Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Vamos para el capítulo 4 del ABC de la reforma tributaria. Hoy estamos con Julián Uribe y Paulina Echeverri, abogados de nuestro equipo de impuestos, y vamos a continuar hablando de la ley de inversión social y sus implicaciones. Hoy vamos a hablar de los beneficiarios finales y las obligaciones que surgen de reporte. Hola, Carolina.
Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Seguimos todavía desde casa? Volviendo paulatinamente y seguimos hablando de reforma tributaria.
Yo diría que, Carolina, que entre casa hay transición cada vez más. Aquí vemos a Paulina desde la oficina, Julián desde su casa, nosotros desde casa, algo de lluvia en el ambiente. Entonces, seguimos dándole por todos frentes.
Así es, volviendo a la normalidad poco a poco. Hoy vamos a hablar del beneficiario final. Y para eso quisiera preguntarles en primer lugar, ¿qué es el beneficiario final para los que no estamos muy al tanto de eso? ¿Y cuáles son los principales cambios que se introducen en esta figura, en esta nueva reforma tributaria?
Hola, Carolina, Andrés, y a todos quienes nos escuchan, un gusto estar con ustedes en esta cuarta edición, ¿no? Seguimos conversando de la reforma tributaria que fue aprobada hace ya más de 2 semanas. Y yo creo que antes de entrar en materia, me gustaría darle la palabra rápidamente a Paulina para que nos haga una breve introducción, un poquito del contexto, y así logramos unir el lazo dentro de lo que venía ocurriendo y cómo llegamos a esta definición de beneficiario final, que es la primera vez que este concepto se incorpora en la legislación colombiana.
Bueno, sobre el tema, pues se tiene que mencionar que desde hace un tiempo atrás las autoridades nacionales, algunos organismos internacionales han estado exigiendo o han estado reconociendo la necesidad de tener como un beneficiario final o pues beneficiario efectivo, como pues se reconocía antes en Colombia, de manera que se pueda combatir de alguna forma, digamos que los negocios a ciegas y ciertas como complicaciones que pueden existir, digamos que en materia fiscal un poco más con la evasión de impuestos. Ya hubo 2 reformas previas en las que el Estado intentó definir lo que se entiende por beneficiario final, antes, de nuevo, por beneficiario efectivo. En este caso, pues ya estamos pasando a la tercera nueva definición, donde se acoge la definición del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI, y pues con esto sus recomendaciones actualizadas y todas sus notas interpretativas pues, que el texto tiene. Esto entra en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario, se incluye la nueva definición del beneficiario final y pues esto va a ser aplicable para todos los efectos tributarios, entendiendo que las siguientes menciones que se hagan de beneficiario efectivo o real, pues se está refiriendo a la nueva definición concreta.
Y dado el contexto y para responder tu pregunta, Carolina, ¿qué es beneficiario final? Es una persona natural que, como su nombre lo sugiere, se beneficia de la estructura corporativa de las sociedades. Y como lo decía muy bien Paulina, lo que busca este reporte es que ya no solo para efectos de las entidades financieras, cuando una sociedad colombiana va a abrir una cuenta bancaria, tenga que de alguna manera revelarle a la institución financiera quiénes son las personas naturales que están detrás. El esfuerzo que está haciendo la Administración de Impuestos con el gobierno es que ese reporte también se realice con fines tributarios, y por lo tanto la autoridad tributaria, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con esta nueva definición de beneficiario final, lo que busca es que, en general, las sociedades colombianas, y vamos a ver qué otros vehículos quedan dentro del decreto reglamentario que expide el gobierno, por ejemplo, fideicomisos, fondos de capital privado, tengan la obligación de reportar quién es la persona natural que cumpla con una serie de requisitos que ya vamos a conversar. Y este reporte muy posiblemente se hará de manera anual, como otros reportes que ya existen relacionados, pero que no combaten lo mismo, insisto, es identificar las personas naturales que están detrás de las estructuras corporativas y por lo tanto de las sociedades colombianas.
Julián, una pregunta ahí, o sea que definitivamente vamos solo una persona natural, o sea, excluimos las personas jurídicas.
Correcto.
Cuando dice una, es que solo habría un beneficiario final, ¿no puede haber varios personas naturales?
Al menos una, ¿no? Y lo que buscaba la reforma es que por lo menos se reporte una persona natural. Y yo creo que, Andrés, usted me abre paso para adentrarme en las diferentes definiciones que existe de de beneficiario final, porque yo creo que toca partir del presupuesto que es una persona natural. Es decir, yo ya no puedo seguir reportando que detrás de la estructura hay una persona jurídica, porque lo que busca esta nueva herramienta en cabeza de la administración de impuestos es que identifiquemos a esa persona natural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y acá es donde los equipos de compliance, de impuestos, en conjunto con sus equipos, incluso para las familias que todavía tengan estructuras, ¿no?, con inversiones en Colombia, pero mediante sociedades en el exterior, es que al final, una vez yo determino qué tipo de vehículo estoy analizando, si es una persona jurídica o una entidad sin personería jurídica, pues debo entrar a determinar si hay una persona natural que se beneficie en un 5% del capital, o que tenga el 5% de los derechos de voto, o que tenga el 5% de los beneficios en términos generales y no solo utilidades, y que además controle por otros medios la sociedad, entiéndase acuerdos de accionistas, acciones de oro, ¿no?, que son unas acciones que uno suele ver en vehículos del exterior. Pues si cumple con la condición de al menos tener 5% de los beneficios y controlar la sociedad por otros medios, esa persona natural ya va a tener la calidad de beneficiario final. Pero ¿qué es lo novedoso? Que si no es posible identificar una persona natural que cumpla con esas dos condiciones, hay un criterio residual muy llamativo, y es que en ese caso y en ese supuesto, la persona que esté haciendo el reporte, ya vamos a hablar un poquito más del reporte, deberá informar que el beneficiario final de esa estructura es el representante legal o quien ostente un alto cargo de dirección dentro de la compañía, si es que no hay una persona natural que tenga, insisto, que cumpla con los dos criterios de tener al menos el 5% de los derechos sobre las utilidades, beneficios o voto, y el control de la sociedad. Entonces, en ese caso, y la novedad que existe es que al final, como estos ejercicios eran tan complejos, sobre todo en estructuras corporativas con múltiples capas en el exterior, donde había sociedades en más de una jurisdicción, lo que se busca es que al final, si no es posible determinar en el marco del test que sugiere la norma, y como lo señalaba Paulina, el artículo 631(5), ¿quién es esa persona? Pues quien va a llevar los platos rotos es el representante legal, /director, o una persona que tenga las funciones de administración y gestión de la sociedad en la jurisdicción en la que se encuentre domiciliada la sociedad.
Julián, con eso que acabas de decir me surge una duda, y es, para llegar a ese representante legal o director, ¿cuántos eslabones debo subir o debo llegar hasta el último? Y si no encuentro en el último eslabón a la persona natural, ¿bajo al representante del primer eslabón o cómo funciona?
Creo que ahí lo mencionas, y parte de lo que buscaba el gobierno es que con las anteriores definiciones existía este problema, porque la pregunta que siempre hacía el grupo de compliance, bueno, esta escalera de sociedades, ¿hasta qué piso tengo que llegar? Y la respuesta es hasta la última. Y cuando encuentres que en ese piso, en ese escalón, no puedes seguir subiendo porque no hay información, porque hay una sociedad listada en bolsa, u otro tipo de entidad jurídica que no tiene una persona natural detrás, en ese eslabón, una vez tú no puedes continuar escalando la escalera, tienes que reportar en ese caso al representante legal. Acá hay que hacer una salvedad, y es que claramente pues no se ha reglamentado la materia, y esto es, dijéramos, una aproximación de lo que hemos visto en otras jurisdicciones y las intenciones que la DIAN ha tenido con las anteriores definiciones de beneficiario efectivo real, porque esto no es nuevo, ya había, se había adoptado hace más o menos unos 4 o 3 periodos gradables con una primera reforma que era la ley 1819 del 2016, pero en la práctica, Carolina, surgían todo este tipo de interrogantes, porque incluso a veces no se tenía acceso a la información. Entonces hay que ver cómo complementa la Dirección de Impuestos y Aduanas con un decreto reglamentario que se refiere a estos casos, y yo creo que la gran novedad que existe es que si la autoridad no se refiere a estos casos, ¿cuál es el camino a seguir? En ese caso, el contribuyente, el equipo de compliance, se va a poder ir o revisar las interpretaciones que, como le decía Paulina, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha dado sobre el asunto, porque creo que el mensaje que hay que enviar es que esta vez fuimos supremamente prácticos, en vez de inventarnos un propio criterio de beneficiario final o efectivo, adoptamos una definición con unas interpretaciones que ya había inventado otra autoridad, y de ahí que podamos hacer uso de esas herramientas que nos pueden esclarecer en los casos que tú planteas, cuál sería la opción B o C, porque en nuestra experiencia y como lo vimos con gran cantidad de clientes y familias, empiezan a surgir un montón de dudas, y por eso es que otra distinción muy importante que hace la ley de inversión social es que hay estructuras con personería jurídica, el caso típico de una sociedad, y hay estructuras sin personería jurídica, como son los casos, por ejemplo, de trusts en el exterior, donde la figura de beneficiario de unas rentas no es tan claro, la figura de participación en los derechos políticos no es tan clara. Entonces, cuando estamos ante una entidad sin personería jurídica, pongamos el caso práctico de que un trust es accionista de una sociedad, en ese caso el test que yo hago a nivel del trust por no tener personería jurídica es distinto, y debo ir haciendo un descarte o ir descartando si una persona natural tiene una función de ese trust o no. ¿Me explico? Si hay una persona natural que es settlor o fideicomitente o fundadora del trust, en ese caso tendré que reportar como beneficiario final de esa estructura sin personería jurídica a la persona que haya constituido el trust. Si no hay un trust, o sea, no hay un settlor, perdón, persona natural, debo continuar a definir quién es el fiduciario o el trustee. Si es una persona jurídica, el fiduciario o el trustee, como suele ocurrir, el siguiente paso es identificar quiénes son los beneficiarios de ese trust. Y al final, si después de todo este análisis que en el marco de la ley debo hacer, no logro identificar una persona natural dentro de esta estructura sin personería jurídica, me regreso al test de las personas jurídicas, porque si identificamos que tanto el fundador como el fiduciario como el beneficiario son personas jurídicas, regreso nuevamente al test que les explicaba al inicio de persona jurídica, y si nuevamente en ese test no identifico a una persona natural, quien llevará los platos rotos es el representante legal o director, y de ahí que toca identificar muy bien quiénes cumplen con estas posiciones, porque dijéramos el criterio residual siempre va a ser informar al director de la compañía.
Julián, tú has usado ya dos veces la expresión los platos rotos, el que va a llevar los platos rotos. ¿Qué quieres significar con eso? Cuando ya haces el test y no lograste identificar a la persona natural y llegaste a ese representante legal, ¿qué le va a pasar?
Y esa es una excelente pregunta, Carolina, porque la primera pregunta que nos surgió internamente es ¿qué va a hacer la administración de impuestos cuando le reportemos un tercero que no se beneficia de la estructura, sino que simplemente tiene, ¿no?, la obligación de administrar y de gerenciar la compañía? Porque claramente no se puede establecer que quien tiene la función de representante legal al final es el contribuyente del impuesto de renta en Colombia. Entonces, de los grandes interrogantes que tenemos es si con esta información lo que ocurre en la práctica es que la DIAN va a empezar a enviar oficios, ¿no?, o solicitudes de información a este representante legal, porque lo contrario, ¿no?, no se puede señalar que quien tenga esa actividad se presume que es el obligado a contribuir con las rentas que de esa estructura se derive, que es al final lo que la administración de impuestos quiere lograr, porque esto es una medida, ¿no?, pero hay otras medidas que adoptó la administración en esta reforma para combatir la evasión y la elusión, como es una nueva versión del impuesto complementario y normalización tributaria. Entonces, lo que uno interpreta es que esta es una herramienta adicional que la administración de impuestos quiere implementar mediante la creación de un registro único de beneficiarios finales, que eso va a traducir en que eventualmente vas a tener que enviar los nombres de esa persona a la administración de impuestos. Pero la pregunta que tú haces es la misma que nos hicimos tan pronto vimos este criterio residual, porque no se entiende muy bien qué puede hacer la administración de impuestos con esa información, más allá de solicitar información. Pero pues todos comprendemos que hay un proceso y un debido proceso que se debe surtir para que esta persona entregue información, sobre todo si se trata de compañías domiciliadas en el exterior y esta persona no tiene domicilio en Colombia. Entonces, creo que hay un reto en la práctica de entender cuál va a ser el uso que la administración de impuestos le dará a esta información, y de ahí que con los equipos de compliance, de reportes, de contabilidad de impuestos, esto sea una tarea titánica, ¿no?, de identificar quién es esa persona natural, porque esto eventualmente puede llegar a tener repercusiones dependiendo de qué posición asuma la administración de impuestos y qué uso le dé esta información, que en esos casos, Carolina, como tú lo mencionabas, pues no es muy claro qué va a hacer la administración en esos escenarios.
Paulina, entonces, ¿a la fecha tenemos sanciones o cuáles son los efectos en este momento por no realizar los reportes?
En este momento todavía no existe la obligación realmente de hacer reportes, digamos que por ahora no se ha realmente reglamentado esta obligación de la que hemos estado hablando. Por eso, en teoría, o pues digamos que en la realidad, todavía no hay ninguna sanción establecida con respecto a estas nuevas obligaciones de las que estábamos hablando. Sin embargo, pues existe como el régimen residual, que este es pues el artículo 658-3 del Estatuto Tributario, donde se habla de ciertas sanciones. Estas pues van a depender del nivel, va a depender de cada caso en particular, pero pues digamos que la sanción va a ir hasta 100 VTs. Esto pues con respecto a los efectos que pueda haber con la obligación de registro que estábamos mencionando. Sin embargo, creo que el efecto, digamos, que sí existe real por ahora, es que todos vamos a tener que estar totalmente pendientes de la nueva reglamentación que va a tener que salir, sea terminando este año o sea en los siguientes 6 meses del primer año siguiente, y realmente acomodar cada corporación y cada grupo de compliance y cada grupo tributario para todo lo que se tiene que analizar y todas las nuevas cargas que se tienen que tener de reporte pues con respecto a estas nuevas obligaciones.
Bueno, Julián, entonces, para terminar, ¿qué impacto estamos viendo esto en el manejo de obligaciones tributarias y qué va a hacer la administración de impuestos con esta información hacia el futuro?
Pues Andrés, yo creo que la conclusión es que, y lastimosamente para quienes se encargan del equipo de compliance y de impuestos y contabilidad, es que es una obligación adicional de las del sinfín de obligaciones que actualmente tienen, ¿no? Y que al final el mensaje que está mandando la administración es que está adoptando todo tipo de herramientas que en otras jurisdicciones y siguiendo lineamientos de la OECD se han adoptado para ir cercando aún más a aquellos contribuyentes que al día de hoy no hayan optado por regularizar o normalizar su situación fiscal. Y yo creo que esta es una medida de las muchas más que año a año iremos viendo, ¿no? Con la finalidad de identificar quién está detrás de las estructuras, y de ahí que esta sea una medida que, ¿no? que se acoja con la amnistía tributaria que actualmente estableció el Congreso por este año grabable.
Bueno, Julián y Paulina, muchísimas gracias. Con esto seguimos avanzando en el ABC de la reforma tributaria de la Ley de Inversión Social, y creo que seguimos en formas y fuentes de la información como fuente de recaudo para el erario público a partir de esta Ley de Inversión Social. Muchas gracias por la intervención en el podcast del día de hoy, Julián y Paulina, muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés, un gusto, y estaremos en un nuevo capítulo próximamente.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.